La música de Los Touch, la banda cordobesa, desde su último disco Pulso Inicial, Amiga, Amigo, se llama este tema, en el que tenían como invitado allí a Nicolás Ibarburu, nada menos. Van a presentar este disco el próximo 25 de abril, aquí, el fin de semana, en Montevideo, en la apertura, la reapertura de La Trastienda. Todo un acontecimiento, un espectáculo que recomendamos especialmente. Ya han estado por aquí, quieren mucho al Uruguay, los Touch, y tienen muchos vínculos con la música uruguaya. A propósito de La Trastienda, esta mañana vamos justamente a ocuparnos del presente, el futuro de uno de los tradicionales espacios para la música y los espectáculos en vivo de la ciudad, ubicado allí en Fernández Crespo, entre Paysandú y Cerro Largo, que abre una nueva etapa, estrenando su programación ya a partir del fin de semana, con los cordobeses Touch, pero también con varios artistas y bandas uruguayas que van a venir después, ¿no? Los Buitres, la Triple Nelson, estará Fernando Cabrera, Alejandro Balvis, la Murga Faltirresto, Emiliano y el Zurdo, Jorge Nasser, Franny Glass, la lista es muy larga, ¿no? Es apenas el comienzo de una programación ya prevista para este 2026. Antecedentes, bueno, recordemos, 17 temporadas ininterrumpidas en la anterior gestión, que había cerrado su ciclo en febrero de 2025. En ese momento, a través de las redes sociales, pero en distintos ámbitos, artistas uruguayos y también público en general se manifestó triste, ¿no? Por el cierre, lo que parecía ser un cierre definitivo de La Trastienda. Sin embargo, bueno, resurge, el nombre se mantiene y con nuevos responsables al frente, Enrique Quinteros y Fernando Herrero. Fernando Herrero con nosotros esta mañana. Buen día, Fernando, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Fernando, que un poquito me resumía rápidamente antes del saludo, esta historia un poquito imprevista, porque cuando se anuncia el cierre de La Trastienda como tal, bueno, vos tenés y venís de una experiencia ya de muchos años en eventos, en fiestas, en este ámbito. ¿Fuiste DJ también?
Fui DJ muchos años, 20 y pico de años.
Ahí está, siempre cerca de la música.
Amo.
Ahí está, me decías que el espacio te atraía, te gustaba mucho, lo conocías y digamos, tenías interés en sostener algún tipo de actividad en el espacio donde estaba La Trastienda. Pero lo inesperado fue que finalmente sí pudieran continuar también con el nombre.
Claro, en realidad es un cuento, bueno, por lo menos lo sentimos nosotros, un cuento muy maravilloso, porque nosotros, acá un poco lo personal, desde el primer momento en el que nos enteramos, tras bambalinas, nos enteramos que la gestión anterior, que Danilo se iba, y dijimos, pa, ahí la verdad, me voy a poner la cocarda, dije, no, yo me quiero quedar con este lugar, lo amé toda mi vida, siempre soñé con tener ese lugar, desde el momento cero.
¿Y ibas a ver espectáculos ahí?
Iba a ver todo, sí, lo que hacían, básicamente. Y la realidad era que bueno, que era una oportunidad. Y bueno, empezamos las charlas y honestamente se dio todo para poder quedárnoslo. Ese es el principio de esta historia, a través de un amigo en común que tenemos con Danilo, y él nos ayudó a que empezara a suceder la posibilidad de quedarnos con el local. Esa era el primer momento.
Claro. Es un nombre y una marca asociada obviamente a La Trastienda de Buenos Aires, ¿no? De allí viene el nombre original, de un espacio también dedicado a la música, muy conocido de la ciudad de Buenos Aires, y estuvo de alguna manera vinculado todos estos años. Y ahora continuará también, pero ahí hay algo interesante que contar también. Es decir, La Trastienda de Buenos Aires fue comprada, o sea, vendida y comprada por un nuevo grupo de socios.
Un nuevo grupo inversor.
Sí.
Claro, no, nosotros cuando iniciamos las charlas, en todo momento estuvo sobre la mesa que claramente el proyecto de La Trastienda y los 17 años de historia y ese emblema que se generó, todo eso, había dejado de... su huella y fue muy claro el equipo de ahí el decirnos, vos, esto termina acá. Y nosotros fuimos honestamente en todo momento muy respetuosos de eso y siempre sentimos que era así y que estaba bien, porque bueno, porque era una historia que no era nuestra. Inclusive en charlas siempre surgió y siempre le dije al equipo que realmente iba a ser todo un tema para nosotros tener la responsabilidad de seguir con ese legado. Está. En el inter, en el inter, en el entretiempo de la transición, empiezan las obras, no sé qué, y toda la parte de habilitación tiene como una demora natural que te lleva 4, 5, 6 meses a habilitar un local, que ya estaba habilitado en realidad, pero estaba habilitado con otra empresa. Entonces lo tuvimos, surgió de cero la habilitación, y en el proceso nos comemos 4, 5, 6 meses. Y cuando estábamos llegando al final del proceso, con toda la comunicación hecha, el marketing hecho, la idea, la bajada del nombre, colores, tipografías, diseño, lo que te imagines, un trabajo enorme, nos llega una llamada de Argentina y nos ofrecen ser la trastienda Uruguay, Montevideo. Y nosotros dijimos, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Y nada, la trastienda en Argentina cambia sus dueños, lo compra un grupo nuevo, y ese grupo nuevo es el que nos hace llegar la oferta de querer seguir siendo la trastienda. Ellos estaban al tanto de que la trastienda había cerrado, y nada, para nosotros, honestamente, fue algo maravilloso, increíble. No lo esperábamos. Claramente, todo nos iba a resultar un poco más fácil, sin querer. Absolutamente sin querer, hecho absolutamente circunstancial, que nos ayuda muchísimo.
Ahí entonces la historia detrás de la continuidad del nombre acá en Montevideo. Y bueno, hagamos un poquito de historia. Recordemos que es un espacio donde existió un cine antes, al origen, durante muchos años en la ciudad de Montevideo, antes de la historia de la trastienda. Después, obviamente, estos primeros 17 años que pasaron de espectáculos musicales en su mayoría, a veces alguno teatral, y ahora esta nueva etapa que comienza el próximo fin de semana con Enrique Quintero y con Fernando Herrero al mando, pero con un equipo también.
Somos cinco socios, es un equipo grande. Nosotros somos, ¿cómo explicarte? Somos como de una vieja guardia, en donde realmente le damos muchísima importancia a los equipos y a los grupos humanos. Es un grupo humano muy grande, los socios somos 5, y después hay un equipo detrás, comandado por Inés, por Tatiana, por Micaela, que son como nuestros pilares en la trastienda.
Bueno, por ejemplo, con algunos cambios, ustedes invirtieron, me decías recién, unos $250,000 en poner a punto, en mejorar las condiciones del espacio, ¿no? Sí. ¿Qué le faltaba? ¿Qué era necesario cambiar, mejorar?
Y era una puesta a punto. En realidad, obviamente, hicimos los baños nuevos, ya necesitaban un refresh, una cosa que claramente el cliente en sí es una cosa que te agradece. Claramente lo pintamos todo, lo redecoramos, sacamos algunas cosas emblemáticas del local que lo identificaban con la gestión anterior, para que con esta gestión no se viera de la misma manera. Mejoramos audio, mejoramos iluminación, agregamos pantalla prácticamente permanente.
Es un local, recordemos, el espacio con una capacidad para más o menos cuántas
700
personas.
700 personas más o menos.
Ahí está.
El número exacto es, en este momento, 668.
Que a su vez se adapta a distintos formatos, ¿no? Ya sea de pie o con mesas, ¿eso van a mantener ese tipo de modalidades?
Por supuesto. O sea, hay una realidad, que es que la gestión anterior de la trastienda tenía un perfil muy rockero. En lo personal, que vengo de esa generación, siempre me encantó. Pero después hay un hecho absolutamente comercial, que es que no nos podemos mantener solo en esa línea. Y entonces, en varias charlas con el equipo de la Trastienda Argentina, lo que hicimos fue intentar abrir un poco ese espectro. Y si bien inicialmente nuestro perfil es que esto se dio absolutamente natural, porque uno empieza a hacer las gestiones y uno nunca sabe cuáles son los eventos que vos vas a terminar cerrando. Esto es un trabajo muy arduo, muchas horas, muchas negociaciones, fechas, giras. O sea, tenés que hacer que esto cierre permanentemente. Entonces, a partir de ahí, lo que sucede un poco es que se empieza a abrir un poco el espectro, con permiso de la Trastienda Argentina, que en realidad, inclusive, ellos son un poco más cerrados que nosotros. Nosotros les pedimos permiso para hacer otro tipo de cosas. Y bueno, se va a venir folclore, que la trastienda no tenía, o capaz que tuvo, pero no era el perfil. No quiero decir cosas de las que no esté seguro, por la duda. Pero se va a venir folclore, se va a venir tango. se va a venir stand-up, se van a venir un montón de cosas, uh-huh. que en principio no es lo que empezamos a comunicar, porque justamente lo que comunicamos es lo que pudimos ir cerrando. En este momento estamos sobre más de 100 negociaciones de todo tipo de shows para ir llenando esas vacantes.
Cuando decís pedimos permiso, significa que bueno, dependen a la hora de programar un poco de los criterios de la Trastienda de Buenos Aires.
Bueno, en principio sí. Ellos nos piden tener un criterio, ellos nos marcan un poco el perfil. Es un perfil, ellos le dicen, y bueno, en este rubro se dice así, curaduría. Una curaduría muy marcada del tipo de show y el tipo de arte y el tipo de perfil musical. Pero bueno, ellos tienen 45 millones de habitantes. Nosotros somos 3. En Montevideo, con suerte, capaz, 1.300, 1.5. O sea, no podemos cerrarnos tanto. Entonces, ahí es donde empieza un poco nuestro desafío. Mantener el legado, mantener el perfil, que la sala siga siendo lo emblemática que fue, que siga siendo querida y que abra un poquito la cabeza y que le demos la oportunidad a otro tipo de shows de poder llegar a la sala.
La música entonces va a predominar, pero también el teatro, o sí, como decías vos, el formato stand-up.
Sí, 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 o sea, la verdad, me encantaría poder, si querés lo hacemos en una segunda charla, me encantaría poder contarte en pila de cosas que estamos negociando, pero como están en negociaciones, no se pueden decir, pero creo que vamos a sorprender con un montón, con la apertura que vamos a tener.
Bueno, y ya obviamente los oyentes habrán visto algunas señales a través de la publicidad en los anuncios, y algo bueno decíamos en el comienzo, ¿no? Sobre los artistas que ya están programados para estas primeras semanas con entradas a la venta a través de la plataforma Passline y ya en algunos casos con entradas agotadas, ¿no? Para varios de los espectáculos, caso de Los Buitres, Fernando.
El 6 y el 7
de mayo.
El 7 y 8, ¿no? O 6 y 7.
7 y 8.
7 y 8. El 7 está agotado, el 8 no sé si no quedan 20 entradas, no, va a estar agotado.
Y después hay otra tanda de conciertos,
claro,
de Los Buitres a fines de mayo. Ahí está, esos son algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, tras los primeros anuncios, aparecieron allí algunas críticas en las redes sociales, una polémica, a la que, bueno, tú respondiste también a través de algunos medios, básicamente de artistas mujeres, aunque por allí también algún hombre se expresó. Estoy pensando, por ejemplo, en Laura Canoura, que en su momento escribió en la red social X, ya lo dijo Artigas, nada podemos esperar si no es de nosotras mismas. Con un texto escrito sobre el afiche que mostraba los nombres de los solistas y grupos anunciados por La Trastienda. Y allí además sumó los nombres de artistas mujeres con el mensaje: no soy socióloga, no soy musicóloga, solamente soy curiosa. Acá paso mi lista de 160 artistas que escuché, por si les sirve a los programadores. Se refería, bueno, a un trabajo que hizo ella de investigación sobre las artistas uruguayas en su momento, en el que basó uno de sus últimos proyectos. Bueno, tras Laura Canoura se sumó, por ejemplo, Luciano Superviel, ¿no? Que dijo: la grilla de reapertura de La Trastienda es casi exclusivamente masculina, me incluyo, y son principalmente mujeres quienes lo están señalando, lo cual ya dice bastante. Construir una sociedad más justa es tarea de todos y todas, pero el primer paso es reconocer lo profundamente machista que somos como sociedad. Bueno, ¿cómo recibiste estos comentarios? ¿Hubo otros después de otros artistas también que se sumaron?
Yo personalmente puedo hablar en primera persona, primero que nada. Y segundo, solo hacer un par de comentarios al respecto que lo hicimos a través de, puntualmente, de La Diaria. Primero y principal, comentarte que más del 80% de nuestro equipo, que justo recién te lo comentaba, honestamente no esperaba esta pregunta, más del 80-90% de nuestro equipo son mujeres. La responsable del 100% del booking de La Trastienda es una mujer.
La que hace, digamos, la curaduría, o la que contacta a los artistas, o propone mujer, o sugiere, es una mujer.
Ella, puntualmente, siempre desde el momento cero fue la más interesada en que esto suceda con respecto a bandas de mujeres. De hecho, en esa lista hay, está Filo y está, ahora me sale la otra banda, en donde está, son 80% mujeres. ¿Por qué te digo que fue un hecho absolutamente circunstancial? Porque es bien gráfico y bien matemático. Nosotros salimos a la prensa el 1 de marzo. Hasta ese día, solo pudimos tener algunos avances de charlas con algunas bandas, más que nada amigas, contándoles que se venía a la trastienda. ¿Por qué? Porque no queríamos que se filtrara la información. La información fue una bomba. A nosotros nos ayudó un montón eso, nos abrió un montón de puertas con un montón de músicos y músicas. Y entonces, lo que nosotros hicimos fue comprometernos a más o menos entre 15 y 30 días salir a contar un poco la programación que íbamos pudiendo cerrar. Y esa programación que fuimos pudiendo cerrar, hasta el momento, no tenía artistas mujeres. Tenía alguna cosita. Y de hecho, tal es así que en los días subsiguientes a estas publicaciones, terminamos de cerrar artistas mujeres. Perdón. Terminamos de cerrar artistas mujeres. Y lamentablemente no las pudimos ni publicar. Porque nos iba a jugar en contra publicar, no sé, por ejemplo, a Malena Muyala. Entonces, la realidad es...
¿Jugar en contra en qué sentido?
Y claro, porque iba a parecer como si fuera una justificación, que no era una justificación. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos ya teniendo
estas conversaciones. Ya estaban conversando, negociando.
Claro. Sí, sí, sí. Entonces, las bandas que se publicaron fueron las bandas que pudimos cerrar. Uh-huh. Y esa es la única y verdadera explicación. Es un hecho casual.
Dirías que se apuraron un poco quienes comentaron,
no,
hicieron
no,
estos
no,
comentarios.
No, cada uno tiene sus luchas y sus batallas y está bien y somos muy respetuosos de todo eso. Y somos y seremos muy respetuosos de todo eso, ¿no? Uh-huh. Está bien. Está bien, está bien. Simplemente yo solo te puedo contar cómo fueron las cosas.
Bien, en ese sentido entonces, Fernando, la programación de la trastienda, esta nueva etapa a nivel musical, va a apuntar un poco a un panorama bastante heterogéneo, digamos, de artistas. Ese es un poquito el plan.
Una cosa importante que recién te dije, Malena Muyala, es Ana Prada y Malena Muyala. Van las dos
sí,
juntas.
Sí, ahí está.
Por supuesto que es heterogéneo y por supuesto que tenemos la cabeza abierta a recibir absolutamente a todos los artistas que quieran ser parte.
Mencionaste de en la diaria, por allí también, gestiones o el interés por Alfonsina, Julieta Rada, Camila Ferrari, Cumbia Aracha, Flor Saqueo, Eli Almi, Queruca Sativa de Argentina, o sea, Adriana Varela también.
¿Estamos
de
hablando con todas? Mm. Estamos hablando. Lo que pasa es que después lo que empieza a pasar es que hay un tema de hacer cuajar la fecha, la posibilidad, el día, el horario. Con ya otras cosas ya cerradas por los mismos artistas. Entonces, nada, eso es. Ahora, naturalmente se va a ir viendo, no hay, ni hubo, ni habrá mala intención. Y acá te lo digo personalmente: el 80% de mi equipo son mujeres. Y no de ahora. Tengo otros proyectos y puedo mostrarlo. La gerenta de otro proyecto que nosotros tenemos es mujer y que es una crack aparte. Y aparte de ahí para abajo, el no sé, no te quiero mentir, pero capaz que el 70-80% son todas mujeres las que están a cargo. Pero por un tema de que son, no quiero ni decirlo, pero son mucho mejores que nosotros en el área de producción. Son más minuciosas, más perfectas a la hora de llevar adelante el proyecto. No, pero ni siquiera lo puedes decir.
Sí, hay mucha sensibilidad con estos temas en estos tiempos en los que estamos, en cuanto a la programación en distintos espacios, en festivales. Entonces, bueno, seguramente eso está detrás de estas reacciones. Cuando ustedes, claro, la publicidad inicial de la trastienda, sobre todo con un videoclip, donde mostraba.
Fue real.
Eran todos hombres.
No podía contestar.
Eran todos hombres.
Iba a salir a decir: no, esperen, sí. Mañana. No tuvimos que mantener al margen y, bueno, esperar que llegue nuestro momento de simplemente...
Para confirmar las otras...
Accionar sobre lo
claro,
lo
proyectos que estaban conversando y negociando. Bueno, también en relación con los perfiles, con los artistas, con las opciones. Fernando, la idea es, por un lado, obviamente, acercar, invitar, presentar en la trastienda artistas ya con una trayectoria, conocidos, que de alguna manera claramente el caso de los Buitres que estamos escuchando, por ejemplo, ahora, han llenado ese espacio en varias oportunidades, ya agotaron dos funciones, pero también apostar a artistas un poco menos conocidos, es decir, a dar a conocer, asumir ahí un cierto riesgo en cuanto a dar a conocer artistas capaz que no tienen detrás una trayectoria tan notoria en Uruguay.
Tan sólida. Mirá, como te comentaba un poco fuera de micrófonos, y acá me tengo que ir a lo personal para poder hacerme cargo. Este proyecto está hecho con muchísimo amor a la música, al espectáculo, al entretenimiento. Es por ahí el camino. No es un hecho, y se va a notar, no es un hecho notoriamente comercial. Si fuera un hecho notoriamente comercial, lo haríamos de otra manera, te lo aseguro. Y entiendo el tema. Ahora, esto, no sé, acabamos de cerrar a Balta, acabamos de cerrar a que ya está la
Facundo
venta,
Balta.
Acabamos de cerrar a Canac, nuevas generaciones, son chiquilines. La realidad es que este proyecto y este equipo tiene una necesidad y unas ganas impresionantes de llenar el espacio con nuevas oportunidades desde todos lados.
Viene siendo un buen momento para los espectáculos en vivo en Uruguay. Llama la atención también, a ver, la agenda. Tú decías, no somos Buenos Aires, no somos los millones que son allá, somos bastante menos, pero sin embargo la agenda de Montevideo es absolutamente sorprende, ¿no? La cantidad de espectáculos, bueno, grandes festivales, propuestas en vivo, la sensación que uno tiene es que fueron en aumento, ¿no? No sé qué es lo que explica eso, ¿no? Para, si vos tenés una explicación, que estás en el tema hace tiempo. Algunos dicen, bueno, es el efecto pospandemia, que la gente quiere vivir más cosas.
100%.
¿Sí?
100%. La gente necesita conectar. Esta es mi sensación. La gente necesita sentir. La gente entendió en la pandemia y esta nueva generación de chicos y los no tan chicos, porque a nosotros también nos pegó, estamos como en una forma y con una cabeza del disfrute y del disfrute permanente y de solidarizarse con un montón de cosas. Y particularmente el uruguayo es alguien difícil de conquistar en ese aspecto, a la hora del espectáculo, en cualquiera de los ámbitos, desde el teatro, los shows, y el hecho de que la parte artística esté también con tantas ganas de mostrar, ha hecho que se ha formado como una conexión, ¿viste? Como que hemos vuelto un poco, yo tengo, este año cumplo 50 años, hemos vuelto como un poco a esa época del Pilsen Rock, de los 90, en donde el rock marcaba, y el Pilsen Rock particularmente, marcaba una historia en donde la gente necesitaba vivir ese tipo de cosas. Ahora pasó con el Cosquín, al que fui, que fue maravilloso. Maravilloso ver 25, 30, no sé cuánta cantidad de gente había en ese lugar. El año pasado con Fito Páez habían 50, 60 mil personas en la Rambla de Punta Carretas. Una semana después, una semana antes, no te va a gustar, con 30, 40 mil personas.
Y después los fenómenos también en torno a, por ejemplo, la rueda de candombe, el baile del candombe, la cumbia, los espectáculos y los grupos cumbia que también están llamando a mucha gente a ir a bailar. ¿No?
Sos un crack, porque me levantás un centro que yo te digo, estas nuevas generaciones tienen un respeto por la cumbia y por las nuevas versiones que nosotros no teníamos. Insisto, yo vengo del rock, y en mi generación hablar de cumbia era mala palabra. Y estas nuevas generaciones, estos nuevos jóvenes, la verdad, lo que sienten y lo que les gustan, lo respetan, más allá de motes, más allá de comentarios.
¿Se baila más, por ejemplo, también?
Sí.
¿En más soltura? Sí. ¿Menos prejuicios para...
Para divertirse.
Para bailar.
Para divertirse, para entretenerse. Está de moda para las personas de 40 años salir a bailar. No existía eso, era una vez al año, el 24 de agosto. Está. Hoy hay colegas, hay gente que está dedicada un poco más a ese público, y cada 15 días hay fiestas. Hay todas las semanas, pero cada 15 días hay fiestas para ese público. La gente necesita divertirse, entretenerse. Está de más. La verdad que es un momento precioso para hacer cosas.
Y eso explica un poquito, bueno, ahí está, que haya lugar también para tantas salas o espacios o propuestas o festivales, y que tengan una respuesta de público.
Claro.
A pesar de los poquitos que somos.
Claro. Es que de verdad es maravilloso ver esas convocatorias. y también para nosotros los productores, poder soñar en apostar en cosas más grandes cuando vos sabes que la gente va a responder. Y después hay una media ahí de intentar hacer que los negocios terminen siendo mínimamente rentables. Porque en este país, en la parte de producción, en la parte de generar contenidos de entretenimiento, créeme que es muy difícil pensar en hacer un negocio. Es mucho más desde el amor, desde lo que te gusta, desde plantearlo desde otro lado. Y créeme que hablo con muchos colegas y todos vamos por ese camino. Amamos lo que hacemos y parte de ahí. Por eso también hay mucha conexión hoy con el público. La gente cada vez más lo interpreta y lo entiende así. Por eso también las marcas también apoyan un poco más. Que no es fácil. No es fácil apoyar todos estos espectáculos y hacer que sean rentables.
De los tambores del barrio muchos vecinos se han hecho. El trío Manuel templaba su guitarra en el...
Bueno, allí en la música fuimos escuchando, de paso, algunos de los artistas que se vienen, ¿no? Le decíamos que la reapertura de la Trastienda es el próximo 25 de abril, el sábado, con la banda Touch, los cordobeses que llegan a Montevideo, pero que seguramente con varios invitados uruguayos, porque es su último disco, el que viene a presentar, Pulso Inicial, tiene unos cuantos invitados uruguayos, los hermanos Ibarburu, la Murga Saltantes con Patentes, bueno, seguramente algunas de esas sorpresas vamos a tener el sábado con los Touch. Pero después los Buitres, 7 y 8 de mayo, Facundo Balta el 9, Fabio Lione el 10 de mayo, que es un italiano, ¿no? Después estará Knack el 14 de mayo, Garo Araquelian presentando también su nuevo disco el 15 de mayo, Fernando Cabrera, que estábamos escuchando recién, estará el 16 de mayo en la Trastienda, secuela Diego del Grossi, y allí aparece el teatro, el stand-up, es eso.
Claro, tenemos amistad, los queremos a todos, los conocemos. Siempre nos hemos cruzado en distinto tipo de eventos y de cosas. Y bueno, nada, ya apareció Diego, que para nosotros es un honor.
Diego del Grossi, entonces, el 21 de mayo. Y el mes de mayo lo cierran de vuelta los Buitres, porque las entradas del 7 y del 8 están prácticamente agotadas. Creo que no sé si el 7 queda alguna. Pero 29 y 30 de mayo son las nuevas fechas para los Buitres en la Trastienda. Después vendrá mucho más. Ya lo anunciarán, las entradas se venden a través de Passline. Alejandro Balvis, otro de los que va a estar por allí. Fernando Herrero, muchas gracias por tu visita esta mañana aquí a Radio Uruguay, al programa La Escucha. Hizo un esfuerzo, Fernando, porque su voz no estaba en las mejores condiciones.
Perdón.
Por los cambios de temperatura. Gracias, Fernando.
A las órdenes, un placer y siempre estamos para estas cosas en donde nos ayuden a comunicar y a contarle un poco a la gente en qué andamos.
Hasta pronto.